Vamos a leer unos versículos más que los hallamos en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en los cuales se basará la meditación de esta mañana. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo escribía a los tesalonicenses y hacía esta oración por ellos, haciendo memoria de todos vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Bueno, hay bastantes hermanos que cuando se canta el himno que hemos cantado al principio, bueno, el segundo himno que hemos cantado sobre la oración, se emocionan. Yo soy uno de ellos. Esas estrofas que escribió, que resuman poesía. O cuántas veces tuve en ti auxilio en ruda tentación, y cuántos bienes recibí por tu valor, dulce oración. Será mi ruego oído allí, y la divina bendición en abundancia sobre mí descenderás, dulce oración. Y la última estrofa, las dos estrofas del himno, dice: hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion, volando entonces te diré, adiós, adiós, dulce oración. Pero a pesar de que este himno nos llene de emoción en muchas ocasiones, hemos de reconocer que una de las asignaturas que casi todos los creyentes tenemos pendiente es la oración. A nivel personal, familiar o de iglesia. La situación a veces la achacamos a jornadas laborales muy largas, a compromisos sociales e incluso a momentos de esparcimiento, lo que hace que encontremos muy difícil encontrar tiempo y quietud para poder hacer nuestro devocional personal, familiar o asistir al culto en la iglesia. Me estoy refiriendo al culto de oración, por descontado. Algunas de estas circunstancias excesivamente generalizadas deberían ser en nuestra vida esporádicas. A veces uno tiene compromisos que no puede eludir, pero personalmente procuro que el miércoles, que es el día que hay el culto de oración en mi iglesia, en realidad no tenga ningún compromiso, salvo que esté enfermo y pueda asistir a él. La vida espiritual de la oración en la vida del creyente es igual a la lluvia que empapa la tierra. Si nosotros al recibir la palabra de Dios la recibimos con amor, con cariño, y la regamos con la oración, esa palabra dará fruto, y fruto en abundancia. Una vez más hemos de tomar como ejemplo al Señor Jesús. Él oró en su bautismo, cuando su fama se extendía, evitando que los que querían hacerlo rey llevaran a cabo su deseo. No había llegado su hora de ser rey todavía. Antes de escoger a los discípulos, también en Getsemaní, cuando él estaba angustiado, y en el mismo instante de su muerte, él oraba a Dios. Asimismo, enseñó a los discípulos, y por extensión a cada uno de nosotros, a orar por los que nos ultrajan y persiguen, a orar a nuestro Padre que está en los cielos, a saber perdonar y a saber pedir perdón, también para esperar su segunda venida. Y cómo no, para no entrar en tentación. El apóstol Pablo, como buen judío y conocedor de las Escrituras, sabía la importancia de la oración. Acabamos de leer el Salmo número 4. Ese salterio es inmenso, porque en cada uno de ellos, en cada uno de los salmos, encontramos alguna de nuestras emociones, de tristeza, de alegría, de intercesión, de pérdida. Cualquiera de nuestras circunstancias en la vida las encontramos en los salmos. Pero mucho más entendió la importancia de la oración cuando él se convirtió al Evangelio. Por eso, una y otra vez, él escribe en sus cartas y exhorta a los discípulos: orad, orad en todo tiempo. Sin embargo, el motivo que movía al apóstol Pablo a orar no era esa importancia, que realmente la tenía, de la oración, sino el amor. El amor que Dios había derramado en su corazón y que le llevaba a hincar sus rodillas delante del Dios y Padre de toda buena dádiva. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo hallamos en esta misma epístola. Hemos leído: damos siempre gracias a Dios. Luego encontramos en 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Se refiere a sus colaboradores y a él. En 3:10, orando de noche y de día con gran insistencia. En 5:17, orad sin cesar. Y finalmente en el 25, él hace lo que deberíamos hacer muchos de nosotros. Es orad, dice, orad por nosotros. Se está refiriendo a él y a sus colaboradores. Si somos hijos de Dios, el amor que Dios ha derramado en nuestro corazón nos impulsará a interceder por nuestros hermanos. Por esta razón he titulado el mensaje, tal como lo tenéis en los boletines, la oración fraternal, fruto del amor. Siguiendo este razonamiento, estas circunstancias, y podemos hacernos algunas preguntas. ¿Por quién debemos orar? ¿Cuánto tiempo debemos orar? ¿Y de qué manera podemos orar? Vamos a intentar desarrollar cada una de estas preguntas. En primer lugar, el apóstol Pablo, cuando escribía a los tesalonicenses, decía: damos gracias a Dios por todos vosotros. Y no era una forma retórica de escribir. En realidad, él estaba tratando de plasmar una necesidad que no hace acepción de personas. La necesidad que tenía Pablo de orar por todos aquellos que conocía. Pero claro, se estaba dirigiendo a una iglesia. ¿En quién pensaba en esa iglesia? ¿Qué horas no eran los miembros que le rondaban por la cabeza cuando él escribía esta carta y además dice que daba siempre gracias a Dios por todos vosotros? Pues en primer lugar por aquellos hermanos fieles, aquellos hermanos cuya fe, amor y esperanza la manifiestan cada día en el transcurso de su vida, que preservan en el Evangelio, que lo propagan, que están pendientes de los hermanos. Pero también estaba en la mente del apóstol Pablo a los atribulados. Esto lo encontramos en el 2:14 y en el 3:3. Son aquellos que habían sufrido o sufrían persecución, aquellos que eran realmente maltratados y perseguidos por sus conciudadanos, instigados por judíos celosos. También tenía en mente a los matrimonios, para que vivieran santa y honorablemente. En realidad había un problema en la iglesia de Tesalónica. Ellos venían de un contexto pagano, y ese contexto pagano permitía realmente cualquier clase de extravío sexual. Y Pablo tiene en mente a los maridos para que no pongan los ojos en la mujer del prójimo. Es así como seguramente salvaremos la santidad y el honor en el matrimonio. Porque si actuaban de otra manera, estaban haciendo como los que no conocían a Dios. Esto es lo que dice Pablo al final del versículo 7 en el capítulo 3. A los tristes y sin esperanza, también pensaba Pablo. Son aquellos creyentes que en realidad no habían entendido del todo cómo había de desarrollarse la segunda venida de Cristo y qué ocurriría en la segunda venida de Cristo. Y el problema que se había y la angustia que algunos creyentes tenían era qué ocurriría con aquellos hermanos que habían muerto sin que el Señor hubiera vuelto. Por lo tanto, si habían muerto, entonces no recibirían las bendiciones de aquellos que sí las recibirían en la segunda venida de Cristo. Y Pablo sale al paso de eso, como después veremos. A los líderes, también está pensando en los líderes, para que no desfallezcan, porque a las angustias, tribulaciones, tentaciones y fatiga física, comunes a todos los mortales, se añadían el sufrimiento moral y espiritual por todos aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Pablo era un ejemplo. Él había padecido muchísimo en Filipos y dice, como sabéis, tuvimos denuedo de nuestro Dios para anunciaros el Evangelio a pesar de lo que había padecido, dice, en medio de gran oposición. No solamente habían tenido oposición en Filipos, cuando llegaron a Tesalónica posteriormente también se desencadenó persecución. Tan grande, dice, es nuestro afecto por vosotros, lo encontramos en 2:8, dice que no solamente quisiéramos entregaros el Evangelio, sino nuestras propias vidas, porque nos habéis llegado a ser muy amados. Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Y él, lejos, estando ya muy lejos de Tesalónica, él empezó también a angustiarse. Y dice, no pudiéndolo resistir más, determinamos, él y sus colaboradores, quedarse solo en Atenas y poder enviar a uno de sus colaboradores. Y dice, y os enviamos a Timoteo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones. Y cómo no olvidaba Pablo a los ociosos. Los hay a montones en nuestras iglesias. Son aquellos hermanos indisciplinados y desordenados, incapaces de hacer nada, ni por el Evangelio, ni por la iglesia, ni por ningún hermano. Y normalmente, hacen poco ruido. Así, como no son vistos, pues tampoco se les demanda ninguna cosa. A los de poco ánimo. Hay hermanos que enseguida se desaniman. Ellos quisieran realmente tener un carácter fuerte, poder hacer cosas por el Señor. Pero al primer fallo, a la primera caída, empiezan a desanimarse. Y por los débiles en la fe. Son aquellos que siempre duda, que siempre hay dudas en su vida. Larga lista. La que Pablo decía, siempre damos gracias por todos vosotros. No había dejado en el tintero a ninguno de esos grupos. La pregunta que os hago ahora me la he hecho yo mismo, porque desde hace años sigo el ejemplo de Esdras. Dice que preparaba su corazón para inquirir en la ley de Dios, para ponerla por obra, y para después poderla enseñar. Las preguntas que os hago ahora, me las he hecho yo mismo. ¿Cuánto tiempo hace que no oras por los hermanos que son fieles? Aquellos hermanos que siempre los tienes al lado. Aquel hermano o hermana que siempre, siempre tiene una palabra de consuelo, un gesto o un hecho y una actitud para contigo. Por los que sufren persecución dentro y fuera de nuestro país. Y me estoy refiriendo a países como Corea del Norte, o Pakistán, o la India, donde hermanos nuestros sufren persecución y muerte. ¿Cuánto tiempo hace que no oras por tu matrimonio, si todavía vives con tu cónyuge? Para que vuestro matrimonio sea en santidad y honor. Porque la otra enseñanza que hay en el texto y donde el apóstol Pablo toma esas enseñanzas es darle a la esposa el lugar que le corresponde en casa. La esposa no es un simple objeto que tenemos más en la casa. La esposa es aquella que cuida, que controla, que guía, que es nuestro apoyo, que es muchas veces nuestra guía, darle honor y gloria. En otro lugar el apóstol Pablo diga: no seáis agrios con vuestras esposas. Alguna vez, no viene al contexto, pero puedo decirlo, predicando a las señoras he dicho: bueno, hay que darle la vuelta, esposas, no seáis agrias con vuestros esposos. También he conocido algunas, sobre todo algunas vecinas que hay en mi escalera. ¿Cuánto tiempo hace que no oráis por vuestros pastores? Por su salud, por su ministerio. Tienen un ministerio duro. No es fácil ministrar una iglesia y atender a todas sus necesidades. Por la escuela dominical. Es verdad que hacemos oraciones aquí. Se hacen oraciones y se les cuentan historias, pero no olvidemos a las maestras, los enfermos. A lo mejor luego me riñen, pero es igual. ¿Cuántas veces habéis orado por el grupo musical? ¿Por el pianista? Para que Dios lo cuide en salud y lo tengamos domingo tras domingo aquí. ¿Por los que nos dirigen en el culto, en la alabanza? Y así podríamos, hermanos, extender largamente la lista. Hace años ya que mi esposa y yo tenemos una lista, tenemos un blog a la cual vamos añadiendo todos los hermanos y hermanas que tienen problemas. Algunas veces hemos ido tachando, pero pocas, muy pocas. Hay muy pocas tachaduras en esa lista. Lo que pasa es que esa lista ya tiene varias páginas ahora. El amor no puede hacer acepción de personas. Porque aquellos que son ociosos, o aquel que siempre nos molesta, o aquel que nunca, nunca levanta una mano por nosotros, a veces, hermanos, como veremos más tarde, nos cuesta mucho orar por ellos. En segundo lugar, consideremos cuánto tiempo debemos orar. ¿Un mes, una semana? Algunos de los nombres que tenemos en la lista llevamos años orando por ellos, porque las situaciones o en las que se encuentran son crónicas. Y no estoy pensando en cosas malas, sino su salud está deteriorada, sus circunstancias familiares se alargan en el tiempo, por lo tanto esa lista, hay algunos que hace años que están en ella. El apóstol dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, sin cesar, constantemente, incesantemente. Idéntico pensamiento Pablo expresa, como hemos leído, en 3:10, orando de noche y de día por todos vosotros, con gran insistencia. Él nos recomienda: orad sin cesar. Orad por nosotros. Es bueno a veces. Yo en algunas ocasiones he pedido a hermanos, cuando he tenido que cambiar de trabajo, cuando he tenido que desplazarme fuera, o he pasado por circunstancias difíciles, personalmente o de familia, he pedido a hermanos que hayan orado por mí. Es bueno tener hermanos, esos hermanos que siempre tenemos a mano. Oye, ora por mí. Dice el refrán que la distancia es el olvido, pero en el creyente no habría de ser así. Cuando más lejos esté el hermano o la hermana, más habríamos de orar por ellos. Pablo y sus colaboradores, como hemos leído, oraban sin cesar por los tesalonicenses. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. El corazón es el órgano, metafóricamente hablando, donde se, se guarda y se desarrolla el amor, no de vista, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos lo impidió. Ya hemos considerado que él, estando agobiado, porque pensaba que quizás la labor que habían hecho en Tesalónica se podía dar al traste, Pablo se queda solo en Atenas y envía a Tito. Y cuando Tito vuelve y le da las buenas noticias, ¿qué dice Pablo? Ahora vivimos, porque vosotros vivís. ¿Cuántos pastores he podido conversar con ellos y me han dado gracias? Han dado gracias, no me han dado, han dado gracias por aquellos hermanos que realmente su fe es robusta. Aquellos hermanos a los cuales pueden echar mano para cualquier circunstancia y cualquier momento difícil. Y cuando digo hermanos, estoy refiriendo también a hermanas. Hay algunas que sobrepasan con creces a algunos de los varones en su servicio y dedicación al Señor. Ahora vivimos porque vosotros vivís. Es difícil, lo digo por experiencia, es difícil dar siempre gracias a Dios por todos aquellos que conocemos, muy difícil. Porque algunas veces con alguna persona hemos chocado. Con el hermano, la hermana, el pastor, un día nos exhortó y no nos sentó muy bien su exhortación, fue una exhortación particular. El hermano que tiene diferencias de criterio con nosotros. Y entonces, cuando nos tenemos que dirigir a Dios en oración y topamos con su nombre, qué duro se hace. También resulta difícil orar por el ocioso. ¿Cómo voy a orar por fulano o por mengana si realmente cualquier cosa que le pidamos, nunca, nunca tiene tiempo? No, es que estoy ocupado, tengo un compromiso. Como decía, sería recomendable que tuviéramos el hábito de tener esa libreta para ir apuntando a los hermanos y a las hermanas que pasan por dificultades. Solo cuando amamos, hermanos, es posible orar. ¿Oras por tus hijos, hermana o hermano, si los tienes? ¿Oras por ellos, aunque veas que todo les va bien? ¿Oras por tus hijos pródigos? ¿Oras por tu esposa que está pasando a veces dificultades? Solo cuando amamos somos capaces de hincar nuestras rodillas e interceder por nuestros hermanos. Y cómo no, también dar gracias a Dios por ellos. Son las circunstancias por las que pasan nuestros hermanos las que nos llevan a considerar una última pregunta que hemos hecho. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo debe ser nuestra oración? Pablo dice, en la segunda parte del versículo 2, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Haciendo memoria, trayendo a la memoria las circunstancias por las cuales está pasando nuestro hermano o nuestra hermana, nuestro pastor o nuestra iglesia. Trayendo a la memoria, representándonos en la memoria, ¿qué circunstancias son las que está pasando? Hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Hay que, cuando se ora por un hermano hay que representar, o hermana, hay que representarse cuáles son sus circunstancias. Pero, hermanos, no podremos saber nunca cuáles son las circunstancias del hermano si no oramos en la iglesia. Voy a explicarme. Haced ahora vosotros memoria. Ya lo he hecho yo antes. Os habéis saludado los unos a los otros, ¿verdad? Y excepción de algún caso en el cual sabemos positivamente que está pasando por unas circunstancias determinadas, le hemos preguntado cómo vas o cómo marchas. Pero en la mayoría de nosotros no sabemos si a la hermana o al hermano que está al fondo de la iglesia, ahora hablo en una perspectiva mía, o que está sentado aquí en el primer banco o en el medio, yo no sé qué circunstancias estáis pasando. Difícilmente voy a orar. En los cultos de oración es donde se expone muchas veces, a través de nuestros pastores, cuáles son las circunstancias y por quién hemos de orar. Y también podemos determinar las alegrías. Estuvimos orando en mi iglesia, hemos estado orando casi 2 años por un hermano que no encontraba trabajo. Al final, Dios le ha dado un trabajo. Y no sabéis la alegría que nos ha dado orar, dando gracias a Dios por ese hermano. Pero hay muchísimos más hermanos y muchas más situaciones en las cuales todavía hemos de seguir. Y hermano, te vas a perder, y hermana, nos vamos a perder el saber por quién orar, si en realidad solamente sabes el nombre, pero no sabes sus circunstancias. El apóstol Pablo, como buen pastor, en primer lugar lo que recordaba de los hermanos, lo que traía a la memoria, era su obra de fe, su trabajo de amor y su esperanza. Tiempo quedaría, papel y tinta todavía le quedaban a Pablo para luego entrar en materia y poder instruir para que se cambiaran ciertas cosas que realmente se habían de cambiar en la iglesia de Tesalónica. Y eso que era una iglesia viva. La obra de fe. La fe es necesaria para ser salvos, indiscutiblemente. Pero esta fe debe crecer. Y Pablo daba gracias porque la fe de ellos crecía. Y no solamente por cuando él había estado presente, sino la alegría que tuvo él y sus colaboradores cuando Tito les dio la noticia. Es bueno, hermanos, es bueno que nosotros veamos crecer. Una de mis, y no quiero hacer ninguna referencia, pero casi es obligado, una de mis alegrías, y yo creo que son contestaciones de parte de Dios, es después de haber instruido a otros, cuando han pasado algunos años, haber visto que han crecido, que su fe se ha mantenido firme, que la instrucción que recibieron en su día ha ido creciendo, que me recuerdan con amor, como Pablo apuntaba en esta epístola. No hay mérito en nosotros, no hay mérito alguno en que nuestra fe y la de los demás crezca. La fe crece cuando nosotros inclinamos nuestras rodillas y le pedimos a Dios que su palabra se haga viva en nuestros corazones. Y los tesalonicenses, qué bien que esa obra de fe actuaba en su vida. Dice, no tenemos, habéis venido a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar, decía Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, ahí está el secreto. Recibir el Evangelio. Que ese Evangelio crezca, se haga vivo en nuestras vidas. La fe sin obras, como decía Santiago, es muerta. Haz un análisis tú mismo. No cal que pidas que nadie te haga un chequeo de tu fe. Mira cómo es tu vida. Mira si hablas del Señor. Mira si tus vecinos te tienen como un buen cristiano. Mira si tu testimonio entre ellos es fiel. Y entonces sabrás si tu fe ha crecido. Su trabajo de amor. ¿Cómo se manifiesta que yo amo a una persona trabajando? Trabajo de amor. El trabajo de amor en los tesalonicenses se mostraba en el cuidado que tenían los unos por los otros. Pablo les dice en el capítulo 2, bueno, no tengo necesidad, hermanos, de enseñaros sobre el amor. Nada os tengo que decir. Porque habéis aprendido, les dice Pablo, vosotros mismos de Dios en que os améis los unos a los otros, como así hacéis. Y Pablo dice, bueno, si algo, alguna enseñanza os tengo que dar, es abundad mucho más en ello. Justamente, los tesalonicenses qué bien lo habían aprendido. Yo me alegro de que esta iglesia nos hayan acogido a mi esposa y a mí con tanto cariño. Algunas manifestaciones de las que hemos tenido aquí nos han llenado de alegría. A ella, algún desmayo. Pero es así. El amor que hay entre los creyentes, el amor que nace de una obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese amor, hermanos, se nota, se manifiesta en la iglesia. No solamente en los abrazos y los besos, en las expresiones que nos damos, se nota porque unos y otros realmente estamos los unos por los otros. Tomemos ejemplo de la iglesia en Tesalónica. Y Pablo encontraba como tercera cosa a la que dar gracias a Dios y la traía a la memoria, era su constancia en la segunda venida de Cristo. Es verdad que había algunos hermanos que no la habían entendido. Y Pablo dice, yo no quiero que tengáis, que quiero hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, que han muerto. Y no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y entonces Pablo les da una serie de cosas que van a ocurrir en la segunda venida de Cristo. Y ella dice, ellos nos van a preceder. Anda, los tesalonicenses estaban preocupados porque no recibirían las bendiciones de la segunda venida de Cristo como los que vivían. Pablo, si nos van a precedir, van a ser ellos antes que nosotros, si vivimos, los que han muerto en el Señor. Y Pablo dice, no quiero que os entristezcáis, porque la esperanza es esta. Qué buen pastor era Pablo, ¿eh? Qué buen pastor era. Ya me gustaría a mí tener un guante en la mano izquierda, un guante de terciopelo en la mano izquierda. A veces soy muy brusco cuando digo alguna cosa. Bueno, tengo a alguien que me lo recuerda, muy, muy cerquita de mí. Porque hay personas que tienen mano izquierda y derecha. Y tienen dos guantes y saben decir las cosas, te dicen las cosas más fuertes sin acritud. Fruto del amor. Cuando demos gracias por el hermano o la hermana o la iglesia o cualquier otra situación que conozcamos, hay que traerla a la memoria. Hay que traerla a la memoria. Consideremos ejemplos que encontramos en la palabra del Señor. Demos gracias por los hermanos que andan en la verdad. Ah, yo veo la carta, la tercera carta de Juan, es una delicia leerla. No tengo mayor gozo, mayor alegría, decía Juan, que ver que mis hijos andan en la verdad. Es mucho mejor dicho que lo que he dicho yo anteriormente, referido a la enseñanza. Doy gracias a Dios sin cesar por tu fe, decía Pablo a Timoteo. y trayendo a la memoria. Fijaros bien lo que dice Pablo, trayendo a la memoria tu fe no fingida. Pablo no se limita a decir gracias por la fe de Timoteo, no, trayendo a la memoria. Y cuando uno trae a la memoria, trae las circunstancias. Pablo y Timoteo habían pasado por muchas circunstancias. Tuvo que llevárselo siendo un joven que tenía buen testimonio, pero tuvo sus más y sus menos a causa del sobrino de Bernabé. Pero Pablo decidió finalmente llevarse a Timoteo. Y seguramente pasarían por muchas dificultades. Y en esas dificultades Pablo había visto la fe no fingida de Timoteo. Y por eso le dice, traigo a la mente tu fe no fingida. Por la comunión, por los hermanos. Hay un texto en los Hechos de los Apóstoles que me encanta. Dice, los que recibieron la palabra y fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera comida que tiene que haber en una iglesia, la palabra de Dios. No hay otra comida. Pero luego hay otras comidas. En la comunión los unos con los otros. En el partimiento del pan, en las oraciones. Pero luego viene la comida, el ágape. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto lo hacéis muchas veces. Yo creo que en alguna ocasión hemos podido estar y hemos disfrutado comidas o cenas. La primera, como decía, la palabra de Dios. La segunda, partimiento del pan y las oraciones. La tercera, el agape, el disfrutar los unos con los otros. Hay también oraciones de amor, consuelo y estímulo por hermanos que han perdido seres queridos. Hay también situaciones de angustia, tribulación, tentación, como las que ocurrió en la vida del Señor Jesús. Él llamó a varios discípulos y les dijo, venid a mí, estaban en Getsemaní, venid junto a mí, velad conmigo, porque mi corazón está entristecido y angustiado hasta la muerte. Y angustia como la de él, no la padeceremos nunca nosotros. De enfermedad, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, orarán por él. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. De soledad. Ah, el apóstol Pablo, tan rodeado de creyentes y en una ocasión estaba muy solo. Y él le dice a Timoteo, Timoteo, ven pronto. Solamente Lucas está conmigo, los demás me han abandonado. Ven, procura venir antes del invierno. La soledad. Alguna oración se ha dicho esta mañana sobre una de nuestras hermanas. No hay cosa más triste que encontrarse solo. También esas situaciones. Y cómo no, por aquellos que han perdido el trabajo, que han perdido un ser querido. El Señor Jesús fue a Betania a ver a Marta y a María. Y al ver llorar a María y a los judíos que habían ido a consolarlas, dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. Solamente el amor puede hacer esto. Solo el amor. Es necesario traer a la memoria. Si tú no puedes traer a la memoria las circunstancias de tu hermano o de tu hermana, te estás perdiendo uno de los mejores momentos que tiene la oración. Iniciamos nuestra reflexión diciendo la oración fraternal, fruto del amor. Que el Señor, que ha derramado su amor en nuestros corazones, haga que nuestras rodillas se doblen ante su presencia para orar sin cesar por nuestros hermanos, trayendo a la memoria cuáles fueran sus circunstancias, favorables o alegres, porque de todo hemos de dar gracias, no solamente hemos de pedir, también hemos de dar gracias por aquellas oraciones que son contestadas. Que el Señor nos bendiga a que su palabra, tal como hemos podido meditarla en esta mañana, ponga en marcha nuestro corazón y se produzca realmente una buena combustión de fluido para que dé fruto y fruto en abundancia. Que el Señor os bendiga.